contento de la crono, de cómo ha ido al final estar en Q3. En estas cronos así tan complicadas, nunca sabes lo que puede pasar. Y sí, un poco en la Q3 no teníamos ya neumáticos nuevos. Los cuatro equipos grandes tienen ese lujo de guardarse siempre algo en la Q1. Y nosotros pues ya teníamos que batir a un coche, lo batimos por los pelos a Esteban y a ver mañana qué podemos hacer.
Sí, top 5, yo creo que se puede pensar en un top 5. Y luego ya si empiezan a pasar cosas, odio sí, de adelante se lía.
Pues mañana lo contamos desde las 3. Gracias, Carmike, un abrazo grande.
Abrazo grande, hasta luego.
Hasta mañana. Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana, desde primerísima hora, aquí estaremos. No les voy a decir toda la cartelera que tenemos para la jornada, porque desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche va a haber deporte constantemente en los Juegos Olímpicos, jornada número 2, París 2024, y por supuesto en la sintonía de la cadena COPE. Descansen, mañana nos volvemos a escuchar. Gracias, hasta mañana, adiós. Baby,
confía, fía. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La 1:01, las 12:01 en las Islas Canarias. Buenas noches. Hoy el mundo mira a Venezuela, donde 21 millones de venezolanos están llamados a las urnas. Nicolás Maduro y su rival Edmundo González se miden en fuerzas a partir de las 6 de la mañana, hora venezolana, que abren los colegios electorales. Es la primera vez desde 1998 en el que la oposición puede ganar al chavismo. Durante estos momentos se ha impuesto la ley seca, incluso los espectáculos públicos a menos de 24 horas de las elecciones se han cerrado. Con todo ello vamos a conocer cómo está ahora mismo el país con nuestro corresponsal Jorge Vencerra.
Este domingo millones de venezolanos acudirán a las urnas para elegir el próximo presidente que gobernará el país durante los próximos 6 años. Esta elección se produce tras una década de profunda crisis que ha provocado la migración de más de 8 millones de venezolanos. Hay un clima de optimismo y esperanza de cambio. La oposición, históricamente fragmentada, ha logrado unirse en torno a un candidato.
Este día votaremos por la reconstrucción institucional de Venezuela.
En contraste, el actual presidente y candidato oficialista Nicolás Maduro ha lanzado amenazas de violencia y guerra civil si no resulta reelecto.
Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, garanticemos el más grande éxito.
Para muchos se considera ampliamente como la elección más crucial del país desde que Maduro asumió como presidente y la que decidirá el destino de la nación suramericana.
Gracias, Jorge. Eran 21 millones los venezolanos que están llamados hoy, lo recordamos. 8 millones lo están fuera del país, lejos de la frontera de Venezuela, aunque tan solo 69.000 pueden votar. Y las negociaciones aquí en España para conseguir gobierno en Cataluña continúan. El PSC y Esquerra está intentando explorar nuevas vías para alcanzar un acuerdo para investir a Salvador Illa. Tras aparcar el tema del referéndum, las dos formaciones apuestan por dar más autonomía fiscal a la Generalitat. Mientras tanto, Puigdemont ha confirmado que va a regresar a Cataluña, tanto si hay debate de investidura como si se produce una repetición electoral.
Y yo seré.
Yo estaré, caiga quien caiga, yo estaré en el Parlamento y solo un golpe de Estado me lo podrá impedir, así lo ha anunciado Puigdemont desde el sur de la frontera de Francia, desde un pueblo de la localidad francesa. Tras esta amnistía del delito de sedición sobre el presidente, sigue pesando una orden de detención por malversación de fondos públicos. Sin embargo, ha dejado un recado al gobierno subrayando que espera que evite lo que sería una detención ilegal. Y más noticias. Hoy el calor volverá a ser el protagonista. Este domingo tenemos hasta 13 comunidades autónomas con alerta amarilla y naranja por altas temperaturas. En muchos puntos de España este sábado se han superado los 40 grados. Esto está provocando importantes problemas como golpes de calor. El último caso lo hemos tenido hace apenas unas horas en Madrid, donde una mujer ha tenido que ser hospitalizada tras sufrir un golpe de calor. Su pronóstico es grave, pero estable. agradable. Sin embargo, los golpes de calor están siendo un problema muy común este verano. Desde el 1 de junio, 180 personas han fallecido a causa de las altas temperaturas. La mayoría han sido durante los últimos 10 días, coincidiendo con estas olas de calor. Muchos episodios suelen estar relacionados con patologías previas, pero el calor nos afecta a todos. Marcos García.
Y es que la ciencia confirma que el calor afecta de manera negativa a nuestro cerebro. Si en algún momento has notado que estás más cansado, que te cuesta concentrarte e incluso que estás de peor humor, esto es por el calor que está haciendo. Sandra Jiménez es neurofisióloga en Barcelona y ha explicado en COPE por qué afectan las altas temperaturas a nuestra cabeza.
Es porque nuestro cerebro no está acostumbrado o no es un órgano que funcione en estas temperaturas tan altas, está incómodo. Nuestras neuronas funcionan más lentas, es decir, tardan más en comunicarse, los estímulos son más lentos, nos cuesta más reaccionar, estamos más chafados, más lentos. Claro, y eso hace que por un lado también estemos de mal humor, porque uno no se encuentra bien, pero aparte también nos provoca más irritabilidad, ¿no? Por muchos factores, pues entre otros, si hace tanto calor tampoco podemos dormir.
Y en cuanto al dolor de cabeza, si sufres más cefaleas estos meses, sí, también está relacionado con el calor. Para prevenirlas, los expertos recomiendan beber 2,5 litros de agua al día y mucha sombra.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Llega la primera medalla de la delegación española en los Juegos Olímpicos, Guillermo Bermejo.
La ha brindado Fran Garrigós en el combate por el bronce de la categoría masculina de menos de 60 kilos para romper una sequía en el judo que duraba 24 años. Así lo ha contado Ángel García en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Claro, si es que va del azul francés, el que os gusta. ¡Ale les bleus! ¡Chocolate amigo! ¡Chocolate medalla de bronce!
¡Bueno!
¡Es un medalla de bronce!
¡Bravo! ¡Joder! ¡Lleva el primero! ¡Por fin! ¡Bravo! ¡Sanito! ¡Bien! ¡Como Sanito lo dijo!
¡Muchas gracias a todos! ¡Voy a ser campeón del mundo! ¡Y voy a ser medallista olímpico! ¡Y lo es! ¡Y ahí está su padre en sintonía, COPE!
Todavía en la próxima es el oro.
En los cuartos Juegos Olímpicos, en Los Ángeles, ¿no?
En Los Ángeles, allí nos vemos todos.
¡Manoli!
¡Mi hijo!
Además, Nadal y Alcaraz han debutado con victoria en los dobles masculinos de tenis ante los argentinos González y Molteni, 7-6 y 6-4. Y en la agenda de hoy en el deporte español, entre muchas otras cosas, tenemos waterpolo masculino frente a Australia a las 10:30 de la mañana, baloncesto femenino a la 1:30 de la tarde ante China, Nadal juega individuales a las 2:45 y también hay fútbol femenino contra Nigeria a las 7 de la tarde.
Gracias, Guille. Toda esta gente y mucha más información la puedes consultar en nuestra página web en cope.es. Ahora te dejo en la mejor compañía con la diversión del Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es La Noche del Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Buenas noches, oyentes. ¿Qué haces?
En la cadena COPE.
Ah, vale.
Las noches con el Grupo Risa.
Y Oncea. Buenas. Joder. Buenas noches, oyentes. ¡Qué asco de vida! ¡Qué asco de vida! Llevo semanas aquí metido, recluido en este estudio de radio, secuestrado por el Grupo Risa, sin poder salir porque no quieren empezar ellos mismos su propio programa. Así llevo meses, atado a esta silla, esposado a la mesa. De vez en cuando se abre la puerta del estudio y me tiran comida como si fuera un mono en un zoo. No me dejan ir al váter y el locutorio es una pocilga. Echeverría se ríe al otro lado del cristal y me ordena por los cascos que arranque el programa bajo amenaza de no darme ni agua. Yo quiero salir de aquí y volver a mi casa, a la Sociedad Española de Radiodifusión. Por favor, si alguien me escucha, que me ayude. Estoy desesperado. Si alguien oye este mensaje, que venga a la COPE, a la calle Alfonso 11-4 de Madrid, y me saque del estudio Z en el que estoy. Que vengan los geos, la policía, la Guardia Civil. Así arrancamos. Bienvenidos a La Noche con el Grupo Risa. Dale, Pepe.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el Tato. En la animación general, Areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del sabor Donostierra, la noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Welcome to the biggest Saturday night's entertainment radio show. Come on, come on. Let's go.
Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado.
Hola, Pepe. Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa, veraniega, deportiva y no deportiva. Ya estamos aquí con el sonido de etiqueta en COPE. Ya ha abierto la terracita de verano de la noche del Grupo Risa. Con la triple P, Pedro Pablo Parradio. Aquí estamos hoy hablando a través de este micrófono, que es un botijo con entrada USB. ¡Ay! Ahí está controlando todo el Levante español, maestro Whopper. ¿Qué tal? Ahí estamos, chicos, chicos.
Saludos cordiales, muy buenas noches.
San Sebastián, COPE, Donosti, Monamur, David Miner.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Aquí estamos, un fin de más.
Qué guapos estáis, qué morenos estáis, qué bronceados. En este último domingo del mes de julio, por desgracia para unos, porque vuelven. Por fortuna para otros, porque dentro de poco ya se van. Así es la vida. Estamos por aquí estos días, ya sabéis, a través del Facebook, a través de la X, a través del correo, a través del Telegram. Siempre aunque estemos en la playa tenemos un ratito para abrirlo, ¿eh? Bueno, vamos a empezar recuperando una de nuestras charlas de madrugada más simpáticas, más divertidas. Ahí ya pudimos verla en mayo, era la representante del jurado de Televisión Española en Eurovisión. Hoy toca recordar esa charla que mantuvimos a finales del año 23 con Soraya Arnela. Soraya, muy, muy entretenida. Vamos a empezar ya, va.
Bueno, señoras y señores, distinguido público, esta madrugada abrimos fuego con una gran profesional. Ya, mira, ya es madre, es empresaria, es modelo, es intérprete, es artista, pero sobre todo es cantante. Así que como es cantante, vamos a escuchar su voz. Whopper, pon musiquita. A ver, vamos allá.
De repente que nos vimos, tal vez por la resaca que cogimos, otra vez comiendo pizza los domingos. Qué bien se está cuando estás bien. De repente que nos vimos, tal vez por la resaca que cogimos, otra vez comiendo pizza los son las que te vi caminando por nuestra ciudad, conduciendo aquel 600 que no valía ni 500. Te montaste, confiaste, no hacía falta nada de equipaje. Qué suerte tenerte y de viaje.
Señoras y señores, desde sus estudios centrales en Villar del Olmo, Madrid, hola Soraya Arnela Rubiales. Soraya, buena madrugada.
Buenas madrugadas, ¿qué tal?
¿Qué se siente cuando estás bien?
Pues se siente a gustito, es una cosita así como cosquillitas en la barriga, yo diría, sí.
Oye, háblanos de esta canción que de alguna manera significa tu enésima reinvención. Hay que ver cómo cambia todo, los sonidos, las canciones, el optimismo que desprende, y la verdad es que es súper quedona, ¿eh?
A ver, tengo que adaptarme siempre a los tiempos, a mis necesidades personales, mis momentos. Y en esta canción, la verdad, no voy a mentir, ¿eh? En esta canción tampoco he rebuscado tanto, no me he puesto nada filosófica, no me he puesto nada profunda. He querido hablar, pues, de esos domingos de pizza con los amigos, de, pues eso, de cuando te recoge una persona que te gusta en el coche y te da una vuelta por la ciudad. Las pequeñas cosas que, pues eso, que te hacen sentirte a gustito.
Cuando estás bien, ¿qué es el resultado de qué proyecto exactamente?
Bueno, a ver, yo estoy en un punto en el que la última vez que saqué álbum fue la época de pandemia y dije, bueno, pues ahora de momento voy a ir sacando single a single, voy a ir expresando en cada single pues ese momento vital, como os decía, que estoy viviendo, sin pretensiones. Sí que es verdad que ya me estoy, ya después de, iba a decir 25 singles, pero no, en realidad después de 4 o 5 singles me apetece pues sacar álbum. Pero es que los álbumes son muy comprometedores, porque es que te hacen tener como un hilo conductor entre las canciones, ya te exigen un mínimo de unas 10 canciones, es más pasta, es más tiempo. Entonces, ahora mismo, sinceramente, creo que los singles me dan toda la vida. Prefiero gastarme el dinero y toda la energía en un buen single, en una buena producción, un buen videoclip, e ir viendo qué pasa, porque es que el mercado está así, el mercado es raro, el mercado cambia.
Que tiene que ver con los soportes, ¿no? O sea, tú haces single a single, como el Cholo Simeone, que hace partido a partido. Tú vas partido a partido, sí. ¿Verdad, Cholo? Pues tú vas single a single, que me imagino que, como decías, tiene que ver con el desarrollo de la industria. Antes tú grababas un LP, la gente lo compraba en las tiendas, y ahora también es una cuestión más bien de consumo, ¿no? De plataformas, etcétera, ¿no? La nueva forma de vender la música, ¿no?
Sí, sí, y de tiempo, porque al final, ahora cada 3 meses los artistas estamos sacando un single, porque se cambia todo y porque también las radios, las plataformas, pues te piden giros, ¿no? Y te piden nuevos datos, nuevos sonidos. Y bueno, pues eso, cada 3 meses hay que cambiar. Es que yo en 3 meses no puedo hacer un álbum. No. Entonces, bueno, dices, me planteo los singles poco a poco y ya está. Y vamos viendo poco a poco cómo va la cosa.
Uh-huh. Y me imagino que ya estarán en rampa de lanzamiento los siguientes, ¿o no?
Bueno, pues está en rampa de producción
sí.
Un par de singles, porque es verdad que me he animado, me he venido muy arriba con ese single, y entonces creo que ya lo siguiente, lo que viene es baile, puro baile de cara al año que viene. Me apetece volver a sacar a todo el mundo a la pista de baile y venga, y a bailar para arriba.
Y a bailar para arriba, insisto, desde tu estudio central de Villar del Olmo. Estábamos hablando antes de empezar el programa, digo, ¿por dónde está el pueblo ese, Villar del Olmo? ¿Dónde te has ido?
Pues mira, esto ya es la sierra pegando con Guadalajara. Pertenecemos todavía a Madrid, pero es un pueblito muy bonito, muy bonito. De Madrid, estamos en una urbanización que se llama Eurovillas, que yo no sé si vosotros escuchasteis cuando quisieron abrir aquí Las Vegas, como tipo Las Vegas.
Era allí. Sí,
Las Vegas.
Era aquí,
por favor.
Era aquí. Pues era aquí en esta zona. Y es verdad que esto es una antigua urbanización americana, de los antiguos pilotos del ejército, de los que venían ahí que se iban a la Guerra Fría. Montaron aquí una urbanización muy chula, pues con casas grandes, con 2.000 metros cuadrados de parcela y cosas así.
Hola.
Y claro, a ver, es que Madrid está muy caro. Nos hemos venido para acá, sí. tenemos dos hijas,
encanta,
tenemos el colegio enfrente de casa y tenemos un par de supermercados muy bien. O sea, que es que aquí tenemos todo lo que necesitamos.
La pregunta que hago yo siempre para saber si estos sitios se puede vivir: ¿hay fibra óptica?
Bueno, tengo que decir que de momento sí. Si veis que dejo de hablar, se ha caído. De momento bien.
Está bien.
Sí.
Esa es la pregunta del Whopper. La mía va más a cosas, digamos, más prosaicas. ¿Hay bar?
¿Hay
cantina?
Sí. Hay frutería, hay... Oh. Hay correos, hay de todo.
Oh, qué maravilla.
No sé. Tenéis Corte Inglés también ahí en el...
Pronto.
A media hora, en Alcalá de Henares.
Villar del Olmo, ahí lo tenéis.
Sí.
Bueno, y ya por tu tono de voz y volviendo al tema de la pandemia, por jugar con las palabras, entonces se deduce que ahora en tu vida hay muchas más luces que sombras, ¿verdad?
Hombre, yo intento que siempre haya más luces. Sí, la verdad que soy de las que no le gustan las sombras, no me gustan nada. De hecho, cuando llegan, rápidamente llamo a la empresa de la luz y le digo, mira, enciéndeme aquí un poquito, dame más power. Aquí no, súbeme un poquito, sube un poquito el poder de la luz en casa. No, no me gusta. Yo soy una mujer entrenada para estar con una sonrisa hasta en los peores momentos. O sea, no me gusta, no me gusta regocijarme en lo que viene siendo la mierda. No, no.
Bravo. No. Parece mentira, ¿verdad, Soraya? Pero dentro de un par de años ya vas a cumplir 20 años en el candelabro, como decía aquella, desde que ingresaste en la academia, ¿eh?
Pensaba que me ibas a decir que iba a cumplir 20. Digo, no, ya tengo 41, o sea, ya estoy...
Pero bien llevados.
Mejor que nosotros.
Es que la noche es muy mala, chicos. Los programas nocturnos son muy malos.
Bueno, a nosotros no lo vas a decir.
Cansan mucho. Es que tenéis que... Vais a contratiempo de la gente, macho. Vais
muy
a ir...
sacrificado.
¿Verdad? Sí, sí. Claro. Sí. Claro.
Aquí donde la veis, Soraya, ahí en su pueblo, en Valencia Alcántara,
sí,
¿verdad? Provincia
sí,
de Cáceres.
Correcto.
Cuando era muy chica, empezó en la radio.
Sí, hice mis pequeños finitos ahí en Radio Fórmula que teníamos en Valencia de Alcántara. Y sí, me dejaban una grabadora de la época, que ahora ya no existen, yo no sé si siguen existiendo o no, pero me dejaban...
Sí, chico,
sí, sí, pues me dejaban una grabadora y me mandaban... Yo no sé si para que me callara o algo, pero me mandaban por las tiendas del pueblo a hacer entrevistas a la gente, bueno, pues el que tenía la frutería, pues yo iba y le decía, bueno, cuéntenos, ¿qué tienen ustedes aquí? ¿Qué venden? Entonces les hacía promoción del negocio, me sacaban de la radio un ratito con la grabadora y me llamaban Sorayita del Moral, porque como era rubia, en aquel momento era la, pues un poquito la Sorayita, la Inma del Moral de Valencia de Alcántara. Y estuve ahí unos años, la verdad que participando, pues la verdad que me encantaba la comunicación con la gente, me gustaba... estar en todos los meollos, me gustaba participar y reconozco que me encanta la radio. Sí, sí, gracias a aquello. Más que la tele.
¿Llegaste a hacer Radio Fórmula?
No, Radio Fórmula no. Yo solamente participaba en un par de secciones, en la de las entrevistas y luego tenía otra que era la de dedicatoria de las canciones. Pero era un programa. Esa es muy buena, esa era muy buena. Sí, me gustaba mucho. La gente llamaba, pedía la canción favorita y se la dedicaba a quien quería y bueno, y yo recogía las llamadas.
De hecho te iba a decir que a ver si querías presentar una canción tuya, a ver qué tal quedaba.
Sí,
ver,
sí, sí, por favor, por favor.
Sí, sí, hola, ¿sí? Estáis aquí en la cadena COPE, queridos amigos. No sé qué canción quiere, bueno, esta misma. ¿Sabes cuál es, no?
Sí, sí, cuando estás bien. Bueno, queridos amigos, bueno, a quién, cariño, yo le decía, cariño, ¿a quién quieres dedicarle la canción? Venga, ¿quién
se anima? Hola, Soraya, buenas. Quiero dedicársela a mi madre.
Ay, ¿cómo se llama tu madre?
Josefina.
Ramón.
Venga, pues, sí. Josefina, ahí tienes a tu hijo que te quiere dedicar esta canción de Cuando Estás Bien.
Cuando estás.
Te manda un beso enorme.
Gracias, Soraya.
A ti, guapo.
Hace meses que te pienso y no...
Oye, pues lo habéis cuadrado, ¿eh?
Muy bien, cuadrando el disco. Muy ahí, como
exactamente. Ese ha sido el técnico vuestro, que es muy bueno.
No, perdona, menos mal que lo tuyo de la radio no prosperó, porque si no más de uno y más de dos estamos ahora comiendo un bocadillo en la calle, ¿eh? Qué barbaridad.
La verdad que yo creo que cuando eres niño lo haces todo con mucha ilusión y eso es lo más importante.
Y eso que el rollo de dedicatorias en la radio, exacto, ha evolucionado al registro que tú acabas de desarrollar, ¿eh? Porque antes, ¿te acuerdas? Antes los programas de dedicatoria era para no sé quién, para su sobrino,
sí.
Para la tía Julia de parte de su sobrino Ramón. Sobrinos, primos y demás familia le dedican a la tía Julia esta canción de no sé... Sí, 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 es una cosa maravillosa esto de la radio, que insisto, menos mal que no prosperó, pero para que veáis la cantidad de jaris en las que se ha metido Soraya. Luego, de la radio, vas a una empresa que veréis que no tiene mucho que ver con el mundo radiofónico, que es Telepizza.
Sí, estuve en Telepizza, es verdad.
Tú ya trabajaste en Telepizza, ¿no?
A ver, es que tenía... Yo cuando me quedé en Madrid, que me quedé obligada en realidad, porque mi madre me quería devolver al pueblo y yo le dije que yo al pueblo no volvía ni loca, vamos. Entonces mi madre me dijo, bueno, ok, pues si te quedas en Madrid tienes que trabajar, tienes que pagarte tú tus gastos, tus cosas.
Muy bien, muy bien.
Y
bien. Claro. Muy bien. Como tiene que ser.
Claro. Y entonces pues me metí entre otros sitios, porque también estuve en otros sitios, pero Telepizza, yo me acuerdo de ir con los pantalones vaqueros de vuelta a la... ahí donde las monjas, porque es que mi madre me dejó en una residencia de monjas, ¿sabes? No se fiaba mucho de mí. Y entonces yo volví a la residencia de monjas con los bolsillos llenos de queso, mozzarella, de jamón de york y cosas de esas. Pero bueno, por lo menos me sacaban unas perrillas.
¿En qué Telepizza? ¿En cuál estabas?
Pues mira, yo estaba en la Plaza del Senado, ahí estaba el Colegio de las Monjas, pues uno que había al lado de Gran Vía, uno haciendo esquina. Pasa que no me acuerdo cómo se llamaba, lo han quitado, ya no está. Ahora hay una cafetería allí.
Pensé que tendría una placa tuya o algo en la entrada.
Cabrones, lo han quitado.
¿Eres de las que cogía el teléfono? Ahora te lo pincha, la atiendes ahora ya.
Yo estaba dentro en cocina.
La atiendes ahora ya.
Estaba en cocina, estaba dentro. Estaba haciendo las masas, descongelando las masas, sí. Y echándoles el tomate, la mozzarella y todas estas cosas.
Y mientras, buscándote la vida, hasta que la cosa desemboca, te hace azafata, ya no de vuelo, que eso es después, pero, por ejemplo...
Oye, estáis muy puestos. ¿Cómo sabéis todo esto? Sí, ¿quién os ha dado todo esto?
Muy puestos, no te vamos a decir de qué. Pero, ¿qué significa en tu mundo de azafata cuando empezás a hablar de Café Quijano? Que eso a mí me gusta.
Joder, bueno, lo de Café Quijano es que es muy bueno eso. Porque resulta que, claro, cuando empiezas a hacer el curso de azafata, hay una época que haces prácticas, ¿no? Te va gratis, como siempre. Te llevan de prácticas por todos los ferias y congresos de Madrid. Y en una de esas, pues me mandaron a lo que era el Wishing Center de ahora, que entonces era el pabellón de los deportes de Madrid.
Sí, de la Comunidad de Madrid.
Correcto. Sí. El Palacio de Deportes, pues me acuerdo que me mandaron a un concierto de Café Quijano al camerino de ellos para ser azafata de Café Quijano.
Madre mía.
A las bebidas, a lo que
quieras. A dónde lo que pidieras, ¿no? Todo.
Sí, sí, las pipas, las almendras garrapiñadas.
Eso está muy bien, porque un artista haya estado en los dos extremos de la balanza es muy enriquecedor.
Es muy guay. También os he de contar, aunque creo que esto luego lo hablaremos, lo de azafata de vuelo, no quisiera yo adelantarme, pero sí que es verdad que también me ha pasado como azafata muchas cosas, con artistas.
¿Ah, sí?
Muchas cosas.
Pero contables sí, todas, sí. O muchas no contables.
Sí, contables, o sea...
Tírate alguna, de algún otro artista, ya que estamos
venga, aquí, mira.
Ya no nos oye nadie a estas horas.
Pues mira, no nos escucha nadie, pero luego cuando contamos las anecdotitas, luego salen por todos lados, pero bueno, sí que es verdad. Pues mira, me acuerdo de montarme en un ascensor en Perú. Era azafata de vuelo. Iba con mi traje y todo, con la maleta, porque ya nos volvíamos para España. Y de repente, cuando salgo del ascensor, me encuentro a Alex Ubago entrando en mi ascensor, hombre, porque estaba de gira.
Con el autotune bajo el brazo.
No, iba solo.
Haciendo amigos.
O sea, que estábamos compartiendo hotel ese día, en Miraflores, en la zona de Miraflores, que era donde yo siempre me quedaba cuando era azafata de vuelo. Y luego he tenido la suerte de llevar en el avión a Rocío Jurado, también he llevado a Paz Vega. A Rocío Jurado me acuerdo que la llevé a Cartagena de Indias, a una casa que tenían allí. Ella estaba cuando estaba casada... con el torero.
Ortega Cano,
correcto. Iban los dos en primera y bueno, iban en verano a Cartagena de Indias. Y me acuerdo llevarlos.
Y siendo azafata, en algún momento cuando trasladaste con esta gente, llegaste a pensar, jo, el día que yo sea artista, ¿seguro que no me voy a comportar así? ¿O seguro que no voy a hacer esto? ¿O seguro que no voy a hacer lo otro?
Pues mira, yo reconozco que hubo un momento en el que dejé de pensar en la música, solo consumirla, es decir, me ponía los cascos, me volvía loca porque ha sido mi pasión toda la vida. Pero cuando empecé a volar, fui muy feliz. Yo me lo pasé muy bien siendo azafata de vuelo. He recorrido mucho mundo.
Transoceánico, ¿no? Siempre.
Sí. Y aparte, el Caribe. Sobre todo que era Caribe. Me tocaba mucho lo que era Santo Domingo, Punta Cana.
Zona de conflicto, todo.
Sí, todo eso. Sí, toda esa zona de conflicto para el que va y se pone la pulsera esa que le entra a todo. Porque eso sí que viene con un conflicto. Luego no se quieren volver. Pero nosotras íbamos y nos tirábamos allí una semanita. Porque teníamos pocos aviones, entonces entre que llegábamos, estábamos allí, el avión se volvía para España, recogía pasaje y volvía, había pasado una semana. Yo me volvía con unas quemaduras de tercer grado, porque claro, lo blanca que soy, ahí en la playa, venía con los paños de vinagre en el avión, y esto no estoy exagerando, es real, ¿vale? Me iba a la playa, me quedaba dormida y claro, volvía, pues imagínate.
Bueno, tú has tenido la suerte entonces de llevar en tu avión a grandes personalidades, pero yo creo que de tu época de azafata, la mayor suerte que has tenido ha sido no llevarnos a nosotros.
Sí,
porque nosotros entonces éramos un equipo muy grande de gente, cuando hacíamos la jungla y éramos la cruz de las azafatas. ¿Tú hacías las demostraciones de los vuelos?
Claro, por supuesto. Eso hay que hacerlo, te lo tienes que saber siempre.
Pues que sepas que nosotros cuando estábamos en un avión y la azafata empezaba a hacer los gestos,
estos de la demostración, nosotros nos poníamos a cantar la Macarena.
A cantar la Macarena.
O sea, entonces, vosotros erais del grupito esos
sí. O sea, nosotros íbamos en el avión con un megáfono, íbamos pegando gritos. Esto nos pasó una vez en un vuelo, que sacamos el megáfono justo antes de despegar y entonces por el megáfono dijimos, montando rampas. Y claro, de repente todo el mundo...
Sí. Por el megáfono, sí.
Todo el mundo corriendo.
Todo el mundo corriendo uno para otro.
Madre mía, qué malo.
Y dice una azafata que yo lo oí mientras corría. Pues yo he ido montando rampas.
Confundiendo ahí al personal. Qué cabrones.
Sí, no, pero sí. Había azafatas cuando hacíamos la... Algunas... Les reía, hombre. Ataque de risa y no podían terminar la.
Sí, con lo de la Macarena sí. Con lo de la Macarena había ataques de risa. Y si no, era de las azafatas del pasaje. Porque claro, en cuanto hacías coincidir el hay Macarena con las salidas de emergencia, entonces.
No, me lo veo.
Y cuando coincidías con grandes artistas en el avión, ¿tuviste el arranque de cantarlas en directo ahí in situ?
Nada.
Darles algunas cintas que tenías por ahí, por si acaso te encontrabas con. No.
Nada, no me ha sido. Lo mío ha sido todo como muy poco a poco. Yo en la época de volar me dediqué a volar. Me dediqué a recorrer el mundo, a pegarme en las mejores excursiones que podía, a probar toda la gastronomía que podía, a conocer a mucha gente muy interesante y ya está. Y es verdad que os digo que en esa época de ser azafata, en esos 2 años y pico, casi 3 que estuve, que tampoco fue mucho, pero es que lo de azafata da para mucho, ¿eh? O sea, vuelas muchísimo cada semana, cada mes.
Vivías en una zona de riesgo que es Tenerife, ¿no?
Sí, Tenerife sur, que es peor todavía. Eso. O sea, ahí sí que ahí está en ebullición. Bueno, a mí me gustaban mucho los guiris, ¿eh? A mí siempre me gustó mucho echarme novios guiris, entonces me venía muy bien. Esos años fueron muy buenos, pero me olvidé de la música puntualmente, de verdad, que es que...
¿Ah, sí?
Sí, porque yo no, lo mío no era... Yo no estaba obcecada, ¿no?, con el tema de la música. Yo quería... Yo tenía hecho un pacto ahí con el tiempo y con el universo y yo sabía que tarde o temprano llegaría el momento, pero cuando llegase iba a ser para siempre. Y no me disfruté del camino, la verdad. Por eso te digo que ahora, a día de hoy, a mí, yo he quemado muchas balas. En 41 años he recorrido ya muchos países, he viajado mucho, que de hecho nos las vemos y las deseamos en casa, mi marido y yo, cuando tenemos que elegir, yo digo, no, ahí he estado yo ya. No, aquí no. El pobre cada vez que propone nuevo destino, el pobre dice, pues no sé, porque no sé dónde me voy a llevar a mi mujer. Así es que por eso he vivido muchas cosas bonitas, no me arrepiento de nada y cuando llegó la música, llegó por completo y me he dedicado por completo a la música, claro.
Y llegó en 2005 cuando aterrizas en Operación Triunfo, que además tú tienes la particularidad, al contrario que los otros concursantes, que de alguna manera tenían relación con el mundo de la música, tú no tenías ninguna, ¿no? Tú no eras cantante profesional desde ningún aspecto. O sea,
No. Y tampoco tenía familiares, no tenía contactos, nada. Yo entré en el mundo de la música en Operación Triunfo, pasé los castings pertinentes y cuando entré, eso sí, dije, ¿cómo? Yo me quedo aquí, pero vamos, me puse como la... En la primera fila de clase, como los niños sabijondos, como digo yo, y me hice muy buena estudiante de Operación Triunfo y escuché muy bien a mis a mis profesores y ya está. Y es lo único que hice, aprovechar muy bien el tiempo en Operación, en la academia me refiero.
¿Cómo recuerdas el primer día, el primer casting, los primeros momentos, las primeras sensaciones? ¿Cómo fueron?
Horrible, porque es que yo nunca había cogido un micrófono. Al igual que hoy estoy estrenando el micrófono este de casa con vosotros, imaginaros, yo en aquellos castings, con un micrófono en mano, que tenía que cogerlo con dos manos, y porque no me daban los pies, me tiritaban las manos. Y de hecho hice, yo creo que uno de los peores castings de la vida, de todos los... O sea, de todos los concursantes de Operación Triunfo, creo que hice de los peores castings, porque resulta que yo venía de vivir en la frontera con Portugal, ¿vale? Yo escuchaba radios portuguesas y ¿qué pasa? Pues que me aprendía las canciones en inglés. Cuando llegué al casting, lo que yo sobre todo consumía era música en inglés y a mí me pedían todo el rato música en español y ya me advirtieron, como sigas cantando música en inglés no vas a pasar el casting. Entonces las que venían detrás en la cola me chivaban las canciones que yo, pues de verdad tenéis que ver mi casting, es horroroso, a mí me da vergüenza ajena verlo. Así que,
¿sí?
Pero bueno, al final, sí, me da mucha vergüenza porque es que no daba una.
O sea, tú llegaste a pensar haciendo el casting, me parece que esto no vale para nada y creo que en 2 minutos estamos...
Sí, correcto.
¿Llegaste a arrojar la toalla en algún momento? ¿Estuviste a punto de arrojar o no?
No, porque tampoco había estado nunca en un casting, entonces no sabía lo que iba a pasar. Yo estaba allí, a mí me pedían cantar, cántate otra. Yo, cuando no me la sabía, sonreía y parece que lo de la sonrisa a veces cala. Y al final caló porque llegué, bueno, entré en la academia. O sea que sí que tengo que reconocer que yo he hablado con los profesores y esto es real. Y a mí me dijeron, tú cuando entraste, realmente a nosotros nos cautivó tu historia, Sí, bueno, tenías una buena voz en aquel momento. Lo que pasa es que tú, a lo largo de los años, ha ido saliendo tu verdadero yo, has ido aprendiendo, has ido enfocándote y, bueno... Pero en aquel momento era mi personalidad, era mi historia, lo de la azafata de vuelo. A mí siempre me decían, nunca una azafata de vuelo ha volado tan alto. Y yo decía, bueno, no sé.
¡Oh, qué bonita la metáfora!
Sí, sí.
Qué bien traída, sí.
El caso es que les cuadró mucho mi perfil, les encantó. Y es verdad que luego esto me ha llevado, pues, en estos años, obviamente, a darme en cuerpo y alma y aprender y todas esas cosas, pero en aquel momento era mi historia y mi sorpresa, creo.
Yo no sé cómo ves tú ahora la evolución o la involución de los concursos, de la Operación Triunfo que tú recuerdas, a las de ahora, o al Benidorm Fest, sí. A todos estos concursos que hay ahora. ¿Tú crees que han evolucionado o han involucionado?
Sí, ha evolucionado muchísimo. Yo estoy viendo castings ahora y he visto la primera edición ahora, este primer programa de la nueva edición, y los niños, la mayoría, tocan todos el piano, son... hablan varios idiomas, sí. O sea, vienen
con ya... un nivel tremendo.
Sí. Que yo sí que es verdad que a mí me encanta, porque al final, cuando salen de la academia y se muestran al mundo, pues obviamente lo hacen como unos profesionales. Pero es verdad que se desvirtúa un poco lo que era la imagen de Operación Triunfo del momento, ¿no? El momento era gente que era muy normal, que llegaba a conseguir su sueño a través de una academia,
claro,
pero que no había contacto real. No eran profesionales, pero es que los niños de hoy en día se han presentado ya un montón de castings. Vienen ya de escuelas de canto y o sea, es que ya vienen con un nivel...
Artistas de carrera ya, directamente.
Correcto.
En lugar de gente de la calle que tú la rescatas, por decirlo de alguna forma, sí. Y le metes en la academia precisamente para que aprendan a ser lo que al final acaban siendo.
Que me parece mucho más profesional, o sea, es decir, es una Operación Triunfo ya profesional, pero el de la época... La gente podía llegar a sentirse identificado, ¿no?
Exacto.
Con esos personajes con los que éramos de... Ah, oh, pues era... Pues yo qué sé, juez. Era juez y lo dejó todo por ser cantante.
Sí.
Ese tipo de historias que te cautivaban, ¿no? Que te cautivaban, pero que ahora ya no pasan. Ahora ya no.
Yo creo, de hecho, lo que le falta ahora mismo a Operación Triunfo es conectar con el público a ese nivel. Es decir, sigue siendo un concurso estupendo y que sí, te lo pasas muy bien,
sí.
Pero le falta la parte de la inocencia.
Correcto.
De la gente que entraba, que estaba con una mano delante y otra detrás, artísticamente hablando.
La espontaneidad, la no sé.
Y que de repente se encontraban con todo este mundo, que además, yo no sé en tu edición, pero por lo menos en las primeras ediciones, es que la gente no era consciente de lo que pasaba fuera de la academia.
No.
Y eso también era muy divertido, porque luego salían y flipaban en colores.
También tenemos que reconocer que el fenómeno fan de aquella época no es el fenómeno fan de ahora. O sea, de verdad que ha cambiado muchísimo. Yo lo veo en, pues eso, en la energía de los fans, ¿no? Antes salíamos con el autobús de la academia y era un ojito, y unas cosas. ¡Ah! Y ahora es como todo mucho más comedido. Es como, bueno, sí, me gusta, pero han cambiado los tiempos. No podemos comparar porque son cosas muy diferentes. Pero es verdad que se agradece, es verdad, esa evolución en los artistas de ahora, pero también se agradecía, como vosotros decíais, esa ingenuidad de lo de antes. Han cambiado los tiempos, sí.
Han cambiado los tiempos. De todas maneras, tú, cuando termina Operación Triunfo, ya te, digamos que afrontas tu carrera profesional,
sí.
Y cuando ya grabas tus primeros discos, es cuando, me imagino que tú sientes, que dices, amigos, ha llegado la hora de la verdad, ¿no?
A mí me costó mucho quitarme el traje de azafata, ¿eh? De hecho, me decían muchas veces, sí, me decían muchas veces los productores con los que trabajaba y tal, Soraya, deja ya de pensar como una azafata de vuelo, ya no eres azafata de vuelo. Y a mí me costaba, porque es verdad que, como vosotros decíais, dentro de la academia nosotros no sabíamos qué pasaba fuera, yo no firmé ni siquiera mi finiquito, lo hicieron mis padres por mí, porque eran mis tutores, con el contrato que yo tenía de aviación. Entré siendo azafata de vuelo y cuando salí ya tenía pagado el finiquito, habían firmado mis padres, o sea... De verdad, psicológicamente te cuesta romper un poco con el pasado reciente, porque eran 3 meses y medio, o sea que cambia todo muchísimo. Entonces, cuando ya te metes en gira, pues me decían, despabila, Soraya. Y hasta que yo empecé a soltarme y decir... También te digo una cosa, a mí me pasa, yo no sé si a vosotros os ha pasado, cuando empiezas a salir en los medios, yo vengo de una familia de pueblo humilde... que estoy súper orgullosa, ojo, pero mi madre y mi padre siempre es como, mira a ver, no se te vayan los pies del suelo, mira a ver, no se te vaya, te luego, mira a ver, y es como eso todo el rato, es como un, joder, ¿me dejas que disfrute de todo esto? Y tengo ahí a mi madre detrás.
Claro, porque los padres, es hora ya, claro, viviendo además en un pueblo, me imagino que a tus padres todo esto les debía parecer una marcianada.
Bueno,
¿no?
O sea,
claro, o sea, es extrañísima.
Ese Paco pintor del pueblo, mi padre. O sea, que es que de repente. Claro, mi padre, de repente, de un día para otro, es Paco ya el padre de Soraya. No, o sea, soy Paco, el de toda la vida, Paco Curico.
Claro.
Claro, me vaya a cambiar ahora. O sea, esto que. No, mis padres, la verdad que. Tengo que agradecerles algo a mis padres. Y es nunca haberse implicado demasiado. O sea, sí lo suficiente, pero nunca demasiado como para tomar las riendas de mi carrera y ellos mismos hacerse mis propios managers, porque esto ha llevado a muchas carreras al garete, ¿sabes? Y mis padres siempre me han dicho, mira, nosotros no entendemos de esto, así que nos tienes aquí por si nos necesitas, pero lo justo. Y eso claro, yo lo agradezco, claro. La verdad.
Estamos con Soraya, la noche del grupo Risa, sonido, Cope, Wopper, vamos un poquito, ¿eh? Vamos, porque esta señora sabe cantar y hay que demostrarlo, hay que ponerlo. ¡Vamos!
Ahora que sin dudar te dije adiós, que es mi mundo sin ti. Alejar este abismo entre los dos. Márchate y llora por mí, que has perdido tu oportunidad. Me engañaste y ahora tendrás que sufrir, porque ya no quiero verte, ya no quiero verte, ya no quiero verte más. Por mí te puedes ir al cuerno, hasta allá de tus mentiras y tu
y en lo que 18 años después ha hecho Shakira con Piqué, por total. Mí te fuese ir al cuerno. Casi fuiste precursora de todas estas cosas, ¿eh?
Esta canción me encanta, ¿eh?
No, o sea,
está muy bien.
Esta canción marcó un momento en el mercado musical de los 2000, mandando al cuerno, que a mí me daba mucho miedo cantar esta canción, porque yo decía, yo no sé cómo se va a tomar el público esto. Y a mí, mi productor, que era colombiano, Quique Santander, me decía...
Hombre, grandísimo, Quique Santander,
por favor. Hay que entrevistarlo a ese hombre.
Total.
Sí, tiene una entrevista.
Pues este hombre, la verdad que habla muy tranquilo, pero da muy buenos titulares, o sea que yo lo entrevistaría. La cuestión es que él siempre me decía, Sorayita, en su país... les gusta la polémica, cántela, se va a convertir en un éxito, efectivamente, se convirtió en un éxito.
A mí me encantaba, ¿sabes?
Dios mío.
Es que además esta canción coincide más o menos con la época en la que yo empecé a hacer deporte seriamente, quiero decir, salir a correr, y estas canciones de Soraya son ideales para este tipo de cosas, son canciones high energy, tope de power,
total.
Que molan total para salir a correr, para hacer ejercicio, para subirte el ánimo, para ponerte las pilas.
Escucha, ¿cómo andas de fuerza para el año que viene? Porque la próxima música que voy a sacar, cuidadito.
Vas a hacer un poquito de Robert Miles, me parece a mí. ¿Lo estoy inventando?
Mira, te cuento, sí. Va a salir una versión que para Navidad, porque es un regalo, ¿no? Sabéis que a mí me gusta puntualmente hacer algunas versiones. Tengo dos álbumes de los años 80 y para
Navidad...
Perdona,
te voy a interrumpir.
Dime. Hombre, esto es control y... Mira, esto estaba muy bien, la de España.
Esto a nosotros nos volaba la cabeza, te lo digo en serio. Somos muy fans de los 80, muy fans del Italo Dance, y lo hemos comentado entre nosotros muchas veces, que estos discos están hechos con un gusto, pero vamos, absolutamente
muy
exquisito.
Bien. Es que, claro, por cuestiones de edad, nosotros nos hemos tragado todo el Italo Dance y toda la música de baile de los 80, pero enterita, de arriba abajo, y claro,
sí.
Pues la conocemos a saco.
No,
y la verdad es que te quedó muy lograda el Call Me de Spagna, señoras y señores, Soraya, que sonaba así. Que vas a despertar a la niña, vas a despertar a las niñas y ya verás que...
No, la verdad es que en este terreno estás en tu salsa.
Sí.
Fue una buena idea esto de los discos de los 80, ¿eh? ¿O no?
Sí. Pues no fue mía, la verdad. Tengo que decir que eso...
Vaya.
No, está bien, me encanta, porque esos son el típico, la lección de humildad, de no te pienses que todo lo que creas en tu cabeza es lo mejor. Y entonces, eso fue Ricardo Campoy, que era el presidente de Vale Music en la época, y Narcís Rebollo, que es el actual presidente de Universal España. Me dijeron, Sorayita, te pega mucho este rollo, la música de baile, tal, ¿por qué no hacemos un álbum de los 80? Yo dije, perdona, digo, no, yo quiero hacer mi música, nuevos temas, tal. Y ellos me dijeron, haznos caso, tal. Y después de mucho discutir, dije, bueno, vamos a hacer lo que os dé la gana vosotros, ya está. Y al final, bueno, pues disco de platino, dijo de no sé qué. Y yo, bueno, pues vamos a tener que sacar otro álbum de esto, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Y la verdad es que han funcionado muy bien.
Dos tazas, total. Es que están fenomenales.
Sí.
Bueno, te he interrumpido antes con esto de los 80, pero ibas a contar algo del regalo de estas Navidades, de Robert Miles.
Sí, pues,
no me equivoco.
Sí, lo de Robert Miles hemos hecho, vamos haciendo puntualmente algunos regalitos así, ¿no? Con canciones de los 80, de los 90, y les vamos dando siempre producciones 80. Yo trabajo con un DJ, que es el que me hace toda la gira de verano, las producciones de directo, que se llama Julián Poker. Entonces, de vez en cuando nos juntamos en su estudio, y que está más cerca de Madrid, por supuesto. Y entonces, entonces nos vamos al estudio, es que claro, nos vamos al estudio y hacemos este tipo de locuras, ¿no? Cogemos temas de los noventas, le damos una versión ochentera, y este tema de Robert Miles lo hemos fusionado con la base de la historia interminable. Y
Never Ending Story,
hemos hecho un mashup y lo he cantado con mi voz y bueno, va a quedar espectacular. Sale ya ahora en diciembre, es un pequeño regalo, pero vamos, que va a salir y posteriormente saldrán todos esos temas de baile.
¿Nos lo mandarás?
Por supuesto, os lo haré llegar, de verdad que sí.
Para ponerlo. Sí. Soraya, la verdad es que hemos llegado al momento crítico de la charla.
Vaya.
Porque tenemos que confesarnos, nos tenemos que entregar.
Venga.
Fuimos nosotros.
¿Quiénes?
Hace unos años te gastamos una vacilada en el programa de Tiempo de Juego.
Lo sé.
Creo que era en la época de la pandemia. Entonces, claro, Tiempo de Juego pues fue un programa de fútbol.
Jugasteis
sin fútbol.
Conmigo, con mi corazón.
Había que entretener a la gente. Hay que decir que le llama a Soraya Enrique Cerezo, nuestro Enrique Cerezo. Hola, Enrique. Buenas tardes.
Buenas noches. Buenas noches. Hola, Soraya.
Hombre, ¿cómo estamos?
Aquí un gran fan.
Muchas gracias,
le voy a pedir
Enrique.
Al maestro Whopper que me ponga la canción de cuando estás, que es que vamos, que se me van los pies. Pero bueno, me alegro de saludarte, Soraya.
Igualmente,
bueno,
de nuevo,
pues,
un placer.
Tú llevas una marca de moda que se llamaba Chochete.
Chochete, sí.
Claro, pues entrando en Tiempo de Juego, en directo, y ya veréis que vais a escuchar a Soraya, que aguanta como una campeona.
Dios mío.
Entonces, vamos a escucharla.
Sí.
Sí, Soraya.
Hola, sí, señor.
Hola, Soraya, buenas tardes. Mira, encantado de saludarte. Mira, no recuerdo haber hablado contigo nunca. Perdona, porque acabo de pedir tu teléfono. Soy Enrique Cerezo, presidente del Atleti. No sé si
vez. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien. No sé si te pillo a una liada o tienes un minuto para atenderme.
No, en casa, sí, tranquila.
Si eres tan amable, pues encantado de saludarte. Lo primero, que sepa que en casa somos muy fans, ¿eh?
Muchas gracias.
Enrique,
muchas gracias.
Oye, y dirás, dígame. Tú, ¿por qué me llama el presidente del Atleti? Mira, pues yo sí. Te llamo porque es que me han dicho que además de cantar, también te dedicas a la moda, ¿no? Que tienes una marca de ropas.
Sí, tengo una marca de ropa que la verdad es que hemos sacado hace dos mesecitos y está funcionando bien, la verdad.
¿Cómo se llama?
Se llama Chochete.
Claro, es que por eso te digo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros terminamos el contrato con la firma. ¿Vosotros tenéis línea deportiva de ropa?
Sí, básicamente todo es deportivo. Nosotros lo que llevamos es ropa deportiva. Nosotros no llevamos ropa de fiesta ni nada. No, es solamente urbano.
Solo
ropa
urbano,
de
¿no?
Deportiva. Sí,
ya.
Sí.
Y si yo te propongo, por ejemplo, vestir a la Leti. Yo qué sé, por lo menos estudiarlo, porque nosotros estamos aquí con J. Jaiber y Le Coq Sportif.
Y
Le Coq. Ya unas marcas, ya un poco ya obsoleta, digo, pues voy a llamarle a Soraya, porque me ha dado el teléfono, Miguel Ángel Gil, que así creo que sí lo conocen, ¿no?
Miguel Ángel,
sí, el utillero del club.
Sí, claro.
El utillero.
Sí,
claro.
El utillero.
Sí, lo sé. Sí.
Entonces me dice, llámala porque igual puede vestir al Atlético de Madrid en el año que viene.
Chochete.
Vale, es que me entonces, sigue dando lo mismo, estoy un poco como... No me esperaba. La verdad que es una oferta súper increíble.
Tentadora. Oye, te estoy viendo...
Tú dime qué necesitas y yo...
¡Vamos!
Yo intento...
Pues mira, necesito sudaderas, medias, botas, calzado, ropa de entrenamiento, todo de sport. Y si llegamos a un acuerdo, mira, el primer partido de Liga te viene al Wanda Pedro, Metropolitano a cantar Pedro, delante de todos los Atléticos.
Dios mío, no puedo.
Madre mía. El mes que viene, que está todo cerrado. El mes
que viene. Si no había fútbol.
Ya.
Qué vergüenza.
Mí, yo lo que quería saber es si Chochete tiene línea deportiva y tú me dices que sí. Y si podemos
vestir... Nosotros, sí, lo que pasa es que es verdad, zapatillas no tenemos. Nosotros zapatillas sí no que no nada. Podemos... No tenéis,
¿cómo está aguantando no, ahí, eh?
Joder, ropa con... interior tenéis para el equipo femenino ya también.
Entonces, escúchame, ¿se puede conseguir lo que quieras?
Sí. Oye, te estoy viendo aquí en Google Imágenes con ropa de Chochete. Oye, estás bien rica, ¿eh? Está guapísima, ¿eh?
Muchas gracias.
Sí. Oye, pues mira, vamos a hacer una cosa. A Dios partir de ahora, yo ya me quedo con tu número de teléfono. Y como te digo, me lo ha pasado Miguel Ángel Gil, que es el que corta las entradas aquí la gente y pasa el turno en el club.
No, hombre, y... no, tanto no será.
Oye, ¿cuánto pagarías tú por vestir al Atleti?
¿Cuánto pagaría yo?
Pues, hombre, a ver, vamos a ver una cocina. Yo, a ver, partiendo de la base, yo te voy a decir una cosa, no te voy a mentir, yo soy del Real Madrid. ¿Vale? No te voy a mentir, ya va a empezar a ser del Real Madrid.
Escúchame, no escúchame. Pero escúchame. Que yo también, ¿eh?
¿Cómo va a ser del Real Madrid? Anda, calla, que no. No, mira, escúchame un segundito. Yo, a ver, yo te puedo servir.
Yo esto lo hago por dinero.
No, sí, seguro que no. Si es que ya a estas alturas ya no.
No sabes por dónde salir.
A ver, yo te voy a contar una cosa. Yo, sudadera, te puedo
dejar. A ver, dime. Pues ya.
Yo puedo conseguir sudaderas, puedo conseguir cosas, pero no puedo vestir a un equipo como
está aguantando como una crack,
sí, básicamente,
¿eh?
porque nosotros estamos empezando y no creo que podamos.
Pues yo, lo que nosotros queremos es ayudaros porque ya el nombre necesita un nuevo impulso.
El Cheto Simeone.
Vamos a dejarlo aquí porque se estaba pasando ya mal.
Señoras y señores, exactamente.
Un asalto de Paco González, ¿eh?
Pídele perdón, Enrique.
Pídele perdón.
Oye, Soraya, te pido perdón porque esto fue una cosa improvisada. Estábamos haciendo radio en directo, dice Paco González. Oye, ¿por qué no le llamamos a Soraya Arnelas, que tiene una marca de ropa que se llama Chochete y tal, que es muy tuya, Enrique, y tal, digo, así sobre la marcha, sin preparar nada y tal. Entonces, yo todo lo que te iba preguntando eran mensajes de Paco González, o sea que aquí la ventanilla de Paco González.
Pues me lo tragué entero, me tragué la broma entera. Al final llegó un momento, cuando empezaste con lo de pollo, yo dije yo...
Sí, ahí estamos. Se nos notó demasiado, se nos vio demasiado el plumero, ¿eh?
Ahí ya dije yo, ahí... Exacto. Pero bueno, lo demás me lo tragué ya. De hecho, al final ya lo del Madrid fue para joder, en realidad, ya lo dije ya para... Sí, se me notó. Ahí era como para decir, mira, que no voy a vestir al Atlético de Madrid, y soy del Madrid, todo muy bien, y ya creo que el suministro no nos va a... No hay bragas, no hay zapatillas, o sea, ya empecé a recortar.
Ya, pero hasta ese momento, o sea, una elegancia absoluta.
Muy elegante.
Muy elegante.
Sí, aguantando ahí.
Y eso que le estábamos provocando muy fuerte, sobre todo lo de pollo ya, porque...
Pressing ahí, final, a tope. Yo, wow. Sí. Tenía a mi marido ahí en la cocina mirándome como diciendo...
¿Pero con quién estás hablando?
¿Con quién hablas? Claro, ¿con quién hablas?
Claro. Oye, no serás la primera, ¿eh? Aquí han caído presidentes de gobierno, jugadores, ejecutivos, hombre, periodistas deportivos.
Me lo creo.
Siempre...
Con vosotros todo puede ser.
Perpetrando el mal, exactamente.
Lo sé.
Oye, Soraya, se nos acaba un montón de cosas en el tintero. No te preocupes. Tenía curiosidad pues por preguntarte cómo pasas o cómo es la transición de tu carrera cuando estás con multinacionales, en cuanto te montas tú sola y creas tus propios sellos y tus propias cosas. Sí. Pero, como se suele decir, la frase súper hecha, el tiempo en la radio es oro. Oye, nos emplazamos para otro día, que hemos echado un rato muy bueno.
Venga, yo ya tengo todo el dispositivo ya planteado.
Montado, ahí, sí. No lo toques, no, déjalo ahí.
Lo voy a dejar ahí, vale, lo dejo ahí.
Esperamos las novedades de Navidad, que nos lo mandes para ponerlo, como dices tú, para ponerlo.
Os prometo que os voy a mandar el tema, junto con otros que también tenemos preparados, para que disfrutéis ya. Y sobre todo para eso, pues para que empecéis el año a tope de power, de nuevo, ¿no?
Pues naturalmente. Soraya, muchísimas, muchísimas gracias por este ratito. Y te mandamos un beso muy, muy fuerte y muy feliz Navidad, Soraya.
Igualmente, chicos, muchas gracias por este ratito que ha estado fantástico. ¡Hala, ahora de fiesta a todo el mundo!
¡Hala, allá que vamos!
¡Vamos!
las que te vi caminando por nuestra ciudad, conduciendo aquel 600 que no valía ni 500. Te montaste, confiaste, no hacía falta nada de equipaje. Qué suerte tenerte y de viaje llevar.
COPE quiere empezar estos Juegos Olímpicos por todo lo alto.
El mejor equipo olímpico español de la historia con el mejor equipo de la radio deportiva.
Don Rafael Nadal Parera, muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Rudy Fernández, capitán, muy buenas.
Hola, buenas.
Señor Cravioto, ¿cómo va usted?
¿Qué tal? Muy buenas.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Alesia Putellas, hola.
Hola, buenas.
Superatleta Ana Peleteiro, ¿qué tal?
Muy bien.
Jordan Díaz.
Hombre, ¿qué tal?
Adriana.
Hola, ¿qué tal?
En tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Presidente del Comité Olímpico Español, ¿pero vamos a batir Barcelona?
Sí.
¿Cuánto nos jugamos?
Lo que quieras.
Hasta el 11 de agosto con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Bueno, y esta es Soraya con la canción que nos representó en el Festival de Eurovisión, creo que fue de 2009.
Correcto.
Se llamaba La Noche, no es para mí.
Vuelvo a mirar tus ojos, son un volcán.
Bueno, recordáis que nosotros el pasado mayo vivimos nuestra propia edición del Festival de Eurovisión por segundo año consecutivo, y recordáis las canciones de Pedrito Martín, la de Leti Chas y mucha gente de la redacción. Bueno, pues hubo una ganadora en ese Festival de Eurovisión, según el voto del jurado, es decir, Roberto Gómez y Ukelele Mágico, Serafín Zubiri, hasta que el televoto la destronó y ganó Rubén Parra, que no había concursado. O sea, y atención, sí, sí, porque la ganadora fue la voz humana. Después de tanta inteligencia artificial, esta es la inteligencia humana, garganta humana, de Andrea Peláez versionando La Noche No Es Para Mí.
Vuelvo a mirar tus ojos, son un volcán. No escaparás, tu fuego dirá la verdad. No importa si quieres o no, porque hoy mando yo. Come on and take me, come on and shake me. Quiero saber lo que sientes por mí. Come on and take me, come on and shake me. Tiempo de fuego lo tenemos por ti.
Yeah.
Ya no hay tabús, quiero clavarte en mi cruz. Come on and shake me, come on and shake me. Quiero saber lo que sientes por mí. Come on and shake me, come on and shake me. Tiempo de juego, no hay temas por ti. La noche es para mí. La noche es para mí.
¡Qué barbaridad! Andrea Peláez.